buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estamos en pleno verano, el calor aprieta, pero eso no nos impide traeros el episodio número 23 de Podcaster al Desnudo, para que lo escuchéis en la playa, en la piscina o para los menos afortunados, en el trabajo. Los oyentes habituales ya sabéis cómo funciona el programa. Para los nuevos, aquí traemos a podcasters para que nos desvelen todo sobre su creación. Y es que nosotros también somos oyentes, y desde este lado nos interesa saber de primera mano qué hay detrás de esos programas que tanto nos apasionan y que en muchos casos seguimos fielmente. Y por supuesto, no desaprovechamos la ocasión para conocer la parte más personal del creador, qué es lo que le motiva, cuáles son sus gustos, sus aficiones y, en definitiva, lo que le lleva a dedicar tiempo y recursos a esta afición tan apasionante como es el podcasting. Yo soy Jesús y hoy me acompaña, como siempre, Dani Maverick.
Buenas, ¿qué tal? De verdad, tío, cada día estoy más contento de que te hubiera fichado por el programa porque, vamos, es que esas intros, presentaciones, esas elaboraciones de guión, macho, parecemos profesionales y todo,
gracias.
¿Eh? Profesionales y todo, ya somos ya. O sea, gracias a ti, esto está siendo un culmen.
Bueno, a ver si hoy aprendemos algo de una profesional.
Bueno, intentaremos, pero bueno, no sueltes spoilers, que si no nos avanzamos demasiado.
Pues nada, antes de conocer al próximo invitado o invitada, os recordamos las formas de contacto. Podéis encontrarnos en Twitter en @podcasteraldes o bien podéis enviarnos un correo electrónico a podcasteraldesnudo@gmail.com. También podéis dejar comentarios en iVoox o en otras plataformas donde nos escucháis comentando vuestras impresiones o simplemente dándole a me gusta. Una vez hechas las presentaciones de rigor, empezamos sin más dilación el programa y, como es habitual, vamos a escuchar un fragmento del podcast que nos ha traído hoy aquí.
Bienvenidos a El Recuento Musical, un viaje por las historias de la música que tú puedes ayudar a crecer. Suscríbete en Apple Podcast para escuchar los episodios con mayor calidad, sin publicidad y con antelación. Visita quesuenelabocina.com/yoapoyoelrecuentomusical para realizar tus aportaciones o para ser mecenas de este podcast. Ponte los auriculares, relájate y disfruta escuchando. Despegamos.
Profesional de la radio, medio en el que ha trabajado muchos años y en diferentes emisoras. Formadora, locutora, creadora de contenidos para blogs, guiones, gestión de redes, producción y creación de podcast, edición de vídeo. No hay actividad que tenga que ver con la comunicación audiovisual en la que no tenga experiencia nuestra invitada de hoy. Muy buenas noches y muy bienvenida, Margot Martín.
Madre mía. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo eso hago yo?
Todo eso he podido recopilar, que seguro que hay mucho más.
Me he agotado. Pero, a ver, habéis dicho antes que alguien profesional iba a estar por aquí. Entonces creo que os habéis equivocado.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que Jesús llama a su perrete de compañía, le llama el profesional.
Ah, es que yo digo...
Vete de aquí, que estoy grabando.
Me he equivocado. Pues gracias. Tengo un poco de miedo. O sea, es porque, yo qué sé, es que el título del podcast a mí me da un poco de cosas, ¿sabes?
Pero bueno, es algo metafórico. Ese desnudo es algo metafórico.
Sí, yo pensé que ya ibas preparada con los tweets que habías ido poniendo en plan de, preparaos que voy a desnudarme. Y yo, bueno, pues...
Si yo vender la moto, la vendo, voy. Eso lo hago muy bien, sí.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, siempre nosotros empezamos las entrevistas pues con una presentación del propio invitado. Para aquellos que no te han escuchado nunca, ¿quién es Margot Martín y cuál es tu podcast?
A ver, bueno, pues yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, yo hago un podcast ahora mismo, hago varios, pero vamos a hablar solo de uno, que es el que ahora mismo le estoy cuidando y siendo regular y cuidando que salga cada 15 días, que es El Recuento Musical, que va a cerrar su octava temporada. Que se dice pronto, sí, uh-huh. Llegaremos a 100 episodios en otoño, si todo va bien, y es un podcast en el que yo disfruto y me entreno. Yo siempre digo que es mi campo de entrenamiento, porque a mí me gusta escribir guiones, me gusta contar historias, me gusta locutar, me gusta editar muchísimo audio, entonces es como que para mí es mi gimnasio. Yo me entreno en El Recuento Musical y además me encanta la música. En el cuento, pues historias de canciones, de música, cosas que me gustan, como... Sobre todo me encanta darle vueltas y saber cómo de repente una canción surge. Bueno, en general me gusta contar historias y en el tema de las canciones me gusta saber cómo surgieron y luego suelo concluir con un montaje de las versiones, algunas, porque a veces, muchas veces la gente se enfada conmigo porque no has puesto la versión de no sé quién, y es que es imposible, hay canciones que tienen tantas versiones que es imposible ponerlas.
Es imposible recopilarlas todas, sí, imagino.
Pues eso, pues hago, suelo hacer un montaje con las versiones que yo ahí es donde disfruto, con las tijeritas editando audio, que es otra de mis grandes pasiones.
Por cierto. Pues eso, por cierto, ¿no? Y además mezclándolo, todo se ha dicho, a veces con esas experiencias personales relacionadas con la canción, con el artista, que te hace tener ese con tu podcast ese punto más humano que lo acerca muchísimo más al oyente, al menos para mi gusto, que fue lo que una de las cosas que más me gustó cuando empecé a escucharlo.
Es que a mí me gusta que se note que la historia de que estás contando pasa por ti. Y entonces, y a veces soy sincera, o sea, bueno, a veces no, quiero decir, soy sincera siempre, ha quedado raro, que ya sé, voy a rectificar la frase, voy a arreglarla, a ver cómo arreglo esto.
Bueno, quiero, en la edición.
No, lo que quiero decir es que hay veces que yo tengo pensado una canción y de repente ocurre algo, que voy al cine y hay un tráiler de la película de Thor y entonces digo, oye, pues vamos a ver el origen de la canción que están utilizando en este tráiler. ¡Ah! Todo el mundo a ver el tráiler si no lo habéis visto. Y eso hace que yo cambie. Entonces a mí me gusta contar por qué quiero hacer esa canción o qué ha significado, porque muchas veces hay canciones, yo qué sé, Help. Help para mí es la de The Beatles. Mi padre tenía el disco de Help. Entonces, para mí esa canción tiene un algo especial porque me vincula a mi padre. Por ejemplo, algún día haré la banda sonora de Memorias de África porque me vincula a mi madre. Y además en algo triste porque mi madre se fue bastante joven y cuando debió ser poco después del estreno de Memorias de África y alguien me regaló la banda sonora en una cinta de cassette. Y yo cuando volvía, porque fue un cáncer que se la llevó muy rápido, ¿no? Entonces, cuando volvía por las noches del hospital de estar con ella, la noche que no me tocaba quedarme, pues escuchaba esa banda sonora. Pues no he hecho esa banda sonora, que sé que la haré, porque tiene que llegar su momento, ¿no? Pero a dónde íbamos, que me enrollo mucho, yo hablo mucho, así que cortadme. A mí me gusta que la historia se note que ha pasado por la persona que te la está contando. Y a mí me gusta que eso se note en mi podcast. Uh-huh. Y hay veces que yo sé que no se nota y no me quedo contenta.
No, pero también bueno, lo digo. Aún así, aunque no lo pongas explícito, la verdad que se nota la personalidad que le das a cada episodio, sea de una forma o sea otra, sea de una forma más ligera, que pase un poco por encima, yo qué sé, con Gary Glitter y Rock and Roll Part 2 y Part 1, o sea hablando del himno de la Champions League. O sea, eso lo tenemos clarísimo.
Eso era muy bueno también.
A mí, ese episodio me resulta curioso porque tiene bastantes escuchas, ¿no? El del himno de la Champions. Y yo lo hice, yo he trabajado muchos años en la radio en deportes, muchísimos años, ¿no? Y yo ya había contado en la radio la historia del himno de la Champions, no tan desarrollada como en ese episodio, pero yo ya la había contado, ¿no? Y en ese episodio descubrí más cosas y tal. Y yo pensé que dije, va, es una cosa mía, y al final resulta que es un episodio que tiene bastante.
Claro, es que despierta mucho la curiosidad, el saber ese himno tan conocido, te guste o no el fútbol. O sea, pues de dónde viene, sus orígenes y
no
solo, la verdad es que está muy curioso.
No solo eso, sino el hecho de que en un himno así haya muy pocos sitios donde hablen de él, donde se explique su origen. Claro, si tú vas a hablar del origen el himno de Star Wars, pues hombre, todo el mundo ha hablado de ello, pero de la Champions yo creo que casi nadie.
Es la diferencia. Sí. No, por eso.
Ah, muy bien, voy a venir más a menudo porque me estáis animando mucho.
Hombre, y lo que... Y lo
acabamos
que queda
de empezar, saca la tortilla.
Qué bien.
Sí, acabas de comentar, bueno, también lo comentaba yo en la entrada, que has trabajado muchos años en la radio deportiva, principalmente, o no sé si exclusivamente en Onda Madrid. ¿Qué te impulsó a pasar de la radio al podcast?
A ver, yo he trabajado en la radio deportiva también en más sitios, ¿no? He trabajado en Radio Marca, bla, 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 bla. Después de muchos años trabajando en la radio, yo me quedo sin radio porque me pilla un despido colectivo, que es una cosa así como muy desagradable y traumática. Y entonces hay que buscarse las habas y las habichuelas y tal. Y yo es que resulta que es que lo que sé hacer es contar historias con sonidos. Es lo que he hecho toda mi vida. Y entonces yo llego al podcast por necesidad, ¿sabes? Porque yo quería seguir contando historias. Entonces, en principio llego porque yo, vamos, yo no había oído hablar de la podcastfera ni de nada. Yo empiezo a investigar qué es aquello que me permite hacer programas en mi casa. Yo estoy acostumbrada a hacer programas exigentes técnicamente, quiero decir, yo siempre he sido, cuando en la radio era muy, me ha encantado hacer un reportaje, por ejemplo, y mis reportajes eran puñeteros para los técnicos, pero yo siempre he hecho eso con un técnico de sonido, especialista en sonido, que saben hacer virguerías, y yo de repente tengo que, sigo siendo igual de exigente, ¿no? Pero lo tengo que hacer yo en mi casa, y pues a evolucionar y a hacerlo y tal. Entonces, eso es lo que me lleva al podcast. Contestando a tu pregunta, que me voy por los cerros de Úbeda, la necesidad de seguir contando historias.
Hacer de la necesidad virtud, ¿no? Como se suele decir.
Eso es.
¿Y cuál fue el primer podcast que escuchaste? O sea, porque venías del mundo de la radio, apenas te sonaba lo que era el tema del podcasting. ¿Hubo alguno en especial que te motivara para decir, yo, después de salir de la radio, pues resulta que puedo seguir haciendo esto? ¿Algún podcast que te impulsara? Es que,
a ver, es que yo creo que fue, a ver, yo empiezo a hacer podcast pensando que yo era de las pocas personas sola en el mundo. Yo conocía lo que era la radio a la carta, ¿vale? Que no es lo mismo. O sea, quiero decir, yo trabajaba en la radio y los programas de la radio se sacaba el grabado y se ponían además mal cortados y tal. Yo conocía eso y de hecho, en mis múltiples facetas trabajando, yo he sido productora, ¿no? En la radio, pues uno era encargarme de que el podcast del programa, que no era el podcast, es Radio La Carta, ¿vale? Yo ahora soy muy exigente, ¿no? Con esos términos, estuviera. Entonces, yo llego y empiezo yo ya había hecho había colgado algunos audios en iVoox. Audios míos, de cosas mías y tal, no sé qué, no sé cuánto. Aparte de lo que hacía para... Entonces, yo empiezo a crear cosas y a colgarlas, pero yo no sabía que había tanto ahí fuera. ¿Sabes? Yo estaba metida en la radio.
Sí, pensabas que se subían cosas de la radio, ¿no? O sea, sí, y poco más, ¿no?
Y que había gente haciendo podcast, pero no tanta como había. Yo empiezo a hacer cosas 2014-2015. ¿Sabes? Yo no pensé, o sea, yo en iVoox, yo pensaba, voy a decir muchas veces iVoox y iVoox. O sea, me va a pasar en toda la entrevista. Bueno, que, ¿sabes? Yo pensaba que no había tanta gente haciendo cosas en su casa, que lo que la mayoría que había era como lo que yo conocía, que eran podcast de la radio, que no eran podcast, era la radio La Carta. Entonces, yo empiezo a hacer cosas y empiezo a crear. Entonces, de repente, empiezo a conocer que existe una comunidad y tal. Empiezo a recuperar, mira, por ejemplo, yo escucho a Pedro Sánchez, el podcaster, El Ojo que Ves. Yo empiezo a escucharle, no sé si sabéis de quién hablo, de AV Podcast.
Sí, Pedro Sánchez el Bueno.
No.
El que le llaman, sí.
Bueno, yo empiezo a escucharle en su podcast, estaba Ya Conoces las Noticias, empiezo a escuchar, y luego tenía otro que hacía, no me acuerdo ahora ya el nombre, el que hacía con su hijo, con Guille. Ay, no me acuerdo ahora del nombre, cómo es la memoria. Bueno, yo empiezo por ejemplo, a mí Pedro me marca porque empiezo a ver cosas diferentes. Félix Riaño. O sea, yo cuando descubro a Félix Riaño, que también viene de la radio, y sus historias caminando por la calle, que me impacta, porque empiezo a recuperar algo que a ver cómo lo explico. que la radio tenía, pero que había perdido, que era el poder de la voz, no tan maquillado todo, sino como más...
más fresco, más natural.
Fresco, más natural. Entonces, esos son como mis primeros contactos, ¿no?, con el podcasting. Pero yo de verdad que yo pensaba que no había tanta gente. Yo empiezo a descubrir... de hecho, yo me metí en un grupo de Telegram porque hice un reportaje que se llama para el recuento, porque yo hacía el podcast El Recuento, solo El Recuento, no era musical entonces, y entonces hice uno, mamá soy podcaster, me metí en un grupo, le pedí a gente del podcasting audios de por qué eran podcasters, de si escuchaban la radio, porque yo venía de la radio, entonces estaba como todavía, me estaba domesticando, vamos a decir, ¿no? Y entonces empiezo a descubrir que existe un mundo de gente por ahí que está creando, ¿no? Uh-huh. Ay, arroyo,
no, o sea, un poco al hilo de esto que estás comentando, o sea, ¿es podcast todo lo que llamamos podcast?
Uf, esa pregunta...
Tú misma tienes un artículo que se llama Mono de Podcast, en el que hablas un poco de esto.
A ver, yo, por ejemplo, mira, yo doy formaciones de podcasting, ¿no? Por ejemplo, las doy en la Asociación de la Prensa de Madrid, ¿no? Y yo... A la gente, yo les digo que a mí la definición de podcast que me gusta es una que hace Félix Riaño, que es audio que escuchas donde tú quieres, cuando tú quieres y como tú quieres, ¿no? Y que a mí, por ejemplo, lo que viene de la radio, para mí es radio a la carta. Radio a la carta. Y Nadie Sabe Nada empezó siendo, ahora ya empieza a ser otra cosa, pero empezó siendo radio a la carta. Con mucha idea de podcast y muy inspirado en esa frescura que tienen los podcasts, de conversación fresca sin estar tan atada como la radio, pero era radio a la carta. Ahora mismo ya no sabría decirte qué es lo que es, ¿no? Porque ha evolucionado mucho y ahora está en HBO y tal. Pero yo, a ver, yo no voy a discutir porque al final yo siempre acabo diciendo que lo importante es que si al que te escucha le gusta o no le gusta, y le da igual que sea podcast, radio a la carta, audiolibro, no sé qué, es lo importante, no es cómo lo llamemos, sino si gusta o no,
el contenido. Eso,
gusta o no gusta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo radio a la carta y podcast, yo lo distingo, ¿no? Porque ahora lo distingo. Antes
yo tengo
no.
Una pregunta al hilo de esto, que es solamente esto lo preguntamos evidentemente bajo tu opinión, no para que digas es que esto es lo primordial, lo único que la única verdad que hay, ya está, pero cada uno tiene su opinión respecto a que es un podcast que no. Pero podemos hablar de que programas, por ejemplo, véase Aquí Hay Dragones o Todopoderosos, ¿vale?, que son prácticamente ya exclusivamente en directo y que son, es que es un programa de radio en directo básicamente, pero que ellos lo venden como podcast, ¿eso llega a ser un podcast? ¿Podríamos llamarlo programa de radio? Podríamos, porque claro, no es programa de radio porque no lo emiten en una emisora.
Bueno, pero yo creo que sí que conceptualmente es un programa
yo creo
de radio.
También, ¿no? Pero,
bueno. Pero yo esa duda que tú has tenido, yo la tenía, fíjate que la... Madresfera.
Sí.
Es lo mismo cuando se emitía en directo, ajá, ¿no? Y yo, no sé la respuesta. A tu pregunta, Dani, no sé la respuesta. Ya te lo digo. Pero yo tenía el mismo conflicto que tienes tú en la cabeza. Y quiero decir, no te estoy llamando loco ni nada. Pero quiero decir que es, yo cuando, podcast en directo. Uh-huh. Porque yo tenía asociado podcast grabado. Tal vez por ese rollo que tenía de la radio, ¿sabes? Que el podcast era la grabación del programa, que tampoco es así. Eso es Radio La Carta. Pero sí que hay algo ahí, pero al final creo que nos perdemos en etiquetas y da igual. O sea, de verdad que da igual. O te gusta Aquí Hay Dragones o no te gusta.
Me encanta la respuesta.
Eso es. Entonces, sí, es que es verdad. Es que o te gusta o no te gusta. ¿Qué más da? ¿Cómo lo vamos a llamar?
Muy bien, seguimos. ¿Por qué el tema musical y no, si seguiste, por ejemplo, pues con los deportes o con cualquier otro tema de los que habías estado en la radio, te interesaba especialmente la música?
A ver, es un poco evolución, pero que no está parada, o sea, quiero decir, la respuesta con deportes, esa sí sé cuál es la respuesta. De hecho, yo he empezado algún podcast que se llama El Altavoz, que lo hacía para un medio digital que se llama Puebla FM, en el que he contado historias de deportes y no descarto retomarlo en algún momento, ¿no? Lo que pasa es que yo del deporte de élite, o sea, del deporte del que se habla en las noticias, fútbol, un poquito de baloncesto y poco más, uh-huh, estoy un poco cansada. Y después de la pandemia, más. Porque es cosa mía, ¿eh? Me ha dado como una especie de reacción alérgica. O sea, de que fíjate que yo llevo años, cuando te hablo de años, hablo de más de 20, ¿vale? Trabajando en ello. Pero es como que dices, la atención es desmedida. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, me encantaría hacer un podcast, y es algo que tengo en la cabeza, de grandes figuras del deporte, por ejemplo. Pero ves que es contar historias, que en el fondo es lo que a mí me gusta, ¿vale?
Tenemos unas preguntas un poco al hilo de este tema, ¿vale? Que nos manda Sigor Vallejo, uh-huh, ¿vale? Ajá. Del podcast Cuatro Picas, ajá, ¿vale? Vienen seguidas, pero bueno, aunque suenen a lo mejor descolocadas, te voy a poner las que estaban ahora relacionadas con el tema que estabas comentando.
Vale.
Como eres periodista y has trabajado en periodismo deportivo, y yo, bueno, pues uno de mis podcasts es también un poquito sobre esa temática, hablamos de fútbol, en concreto de los juegos fantasy, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el periodismo deportivo actual. ¿Se parece mucho a lo que es La Salsa Rosa y Sálvame y estos tipos de programas? ¿Y qué opinas de ellos? Si crees que se basan en la confrontación, en el que más chilla más razón tiene, y por qué crees, si crees que es así, que ese modelo de periodismo triunfa en lugar de un periodismo pues más serio y más riguroso, vamos a decir.
Ahí la tienes.
Pues a ver, el periodismo tipo Sálvame no es periodismo. A mí no me gusta. O sea, quiero decir, no me gusta Sálvame y tampoco me gusta el show de confrontar que has usado tú, Sigor. Pero no todo el periodismo es así. O sea, hay muchos profesionales que trabajan bien, muy bien, y que son rigurosos y que hacen periodismo ético y no podemos, o sea, mezclar churras con merinas. Hay gente que trabaja muy bien. No todo el periodismo deportivo, que yo ahora mismo, a lo mejor estoy hablando sin seguirlo porque no lo sigo. O sea, primero me pasó que yo no podía escuchar, por ejemplo, Onda Madrid porque me daba dolor. O sea, dolor de un sitio donde tú has estado, no puedes escucharlo, ¿no? Y compañeros con los que has trabajado y ya no puedes trabajar por una decisión que tú consideras injusta, pues primero me pasó eso. Y luego, lo que os he contado, ¿no? Es como que el periodismo deportivo ha salido de mi vida y ya está. Ya, ¿sabes? Prefiero centrarme en otras historias, pero sin escuchar, yo veo cosas y tal. Todo el monte no es orégano, todo no es Sálvame, ¿no? Hay gente que trabaja muy bien. Mi compañero Carlos Sánchez Blas, que es un periodista como la copa de un pino, por ejemplo.
Vamos, que no todos los periodistas deportivos hacen estilo de radio. Hablamos de, claro, los que son radiofónicos en este caso. Hacen un estilo de periodismo como el que hacían en la serie de ficción, no tan ficción, Reyes de la Noche, ¿no? Este que manejaba a los programas, sí, de radio deportivos de los años 60, sí, 70, 80.
Sí, pero ahí había una confrontación de dos iba a decir personajes, pero son sí. personas, dos personas, usaban un poco esa confrontación, ¿no? Para bueno, supuestamente no lo usaban, pero sí la acababan usando y a los dos les venía bien, ¿no? Y había una especie de guerra de a ver con quién abres tú, con quién abro yo y tal. Pero yo ahora yo hay shows televisivos sobre sí. todo que a mí no me gustan, sinceramente no me gustan y él, o sea, lo ha descrito muy bien, es el tipo Sálvame, ¿no?
Sí, como se llaman estos programas. Yo es que recuerdo estos deportivos. Ah, vale. El Chiringuito, sí, esas cosas. Yo es que recuerdo, yo empecé a escuchar el periodismo deportivo en Antena 3 Radio, ¿vale? Con el equipo de García, con Gaspar Rossetti, Andrés Montes, Ángel González Ucelay, o sea, aquello era un equipazo, ¿sabes? Aquello era periodismo, por lo menos a mí me lo parecía deportivo de verdad. Y es que yo me sigue interesando el fútbol, pero no me interesa para nada lo que le rodea y no veo ni escucho ningún programa ya de radio de estos, ni de televisión.
Yo he desconectado, pero... O sea, no os podéis imaginar, o sea, es como, yo hablo de una especie de reacción alérgica, me ha dado como, ¿sabes? Como me cuesta hasta disfrutar de eventos deportivos que yo he disfrutado. Hablo de la subida al Tourmalet, pero porque es como que... Pero yo supongo que pasará, ¿no? Porque, por ejemplo, el tenis ya estoy volviendo a disfrutarlo, ¿no? Pasará. Pero yo ahora mismo es como que dedicarme al deporte...
Muchísima pereza, ¿no?
A ver, es que...
Es una etapa.
Contar historias sí, pero, ¿sabes? No, a mí, por ejemplo, el seguimiento que se hace del fútbol, del entrenamiento, del no sé qué, me parece tan... A día de hoy, ¿vale? O sea, a día de hoy Margot opina que es exagerado, exhaustivo, desmedido, que hay, y a mí me interesa más contar otras historias que hay en el deporte preciosas y que no se cuentan, además se cuentan muy poco.
Podríamos decir que se ha formado un mundo del culebrón dentro del deporte, que eso es lo que no te llama la atención, ni a ti ni a muchos de nosotros.
A mí me ha espantado, desde luego. Mira, contesta a otra pregunta de Sigor, un poco también relacionada con este tema.
Como te digo, aprovechando que la invitada y yo somos los dos futboleros, voy con la quinta pregunta, que es que qué personaje del mundillo del fútbol, o qué persona, mejor dicho, te gustaría entrevistar o charlar o mantener una conversación con ella. Ya que mi otro podcast va de entrevistas, pues mira, así unimos los dos mundos. ¿Qué persona del mundillo del deporte o del fútbol te gustaría mantener ante tu micrófono?
Es que estoy tan fuera.
Deporte, fuera, tampoco dejen en el fútbol. No pasa nada.
Sí, sí, no. Alcaraz.
Alcaraz, muy interesante.
Sí. Sí, sí, ahora mismo Alcaraz, igual que Nadal, o sea, y Gasol. Sí. Ya que estamos deseando, o sea, no vamos a ser tontos para pedir, ¿no? O sea.
Perfecto.
Bueno, pues retomemos entonces un poco el tema musical, porque un podcast musical pues puede enfocarse pues desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, igual que en las listas que ves en las aplicaciones, ¿no? De streaming, en el género, el artista, el álbum. En el caso del recuento musical, podríamos decir que el principal leitmotiv del programa son las canciones. ¿Por qué elegiste centrarte más en temas concretos que, por ejemplo, en el conjunto de un disco o un artista?
A ver, te voy a contar cómo nace el recuento musical y entonces vamos a responder a la pregunta. A ver, fíjate, yo en la radio hacía una sección que recogía gazapos de la radio. Toma ya. Entonces, esa sección, he hecho mucho, tengo de todo, o sea, tengo de todo, como tengo muchísimos gazapos muy buenos. Esa sección se llamaba El Recuento. Por eso me llamo El Recuento yo, porque al final El Recuento soy yo y mi marca y no sé qué. Entonces, cuando yo empiezo a hacer podcast en mi casa, decido que me da muchísima pena que el recuento hubiese muerto y intento hacer el recuento y de hecho estoy haciendo el recuento de los gazapos fuera desde mi casa, cogiendo, yo antes solo cogía gazapos de la radio y ahí decido, claro, de la radio en la que trabajaba, que era Onda Madrid, bueno, pues ahí empiezo a coger gazapos de la tele, de las radios diversas, de podcast, empiezo a coger gazapos de podcast y tal. Entonces yo hacía el recuento, de hecho está por ahí el podcast, es abandonado ahora mismo. Entonces, un técnico que yo conozco de la radio, que se llama José Luis Machuca, me hizo un montaje de la canción Every Breath You Take, como el montaje final de todas las, como el que hago yo ahora, ¿vale? Lo hizo él. Entonces me pareció tan maravilloso que le dije, digo, mira, lo voy a poner en mi podcast, en el recuento, porque al final el recuento era mi programa en el podcast, ¿no? Yo ahí hacía lo que me daba la gana, recogía gazapo o contaba historias. Entonces, decido hacerle una presentación a ese montaje que él me ha hecho, y cuento la historia de Every Breath You Take. Entonces, esos episodios que de vez en cuando contaban historias de canciones, porque se fue repitiendo, José Luis me fue pasando varios montajes, se llamaban Los Distintos. Hasta que hay un tiempo que yo decido que Los Distintos, no sé si es cuando ya llevamos 10, tienen entidad para convertirse en un programa por su cuenta. Y José Luis Machuca, con mucho trabajo que tiene y tal, no me puede, hay una temporada que no puede pasarme montajes y entonces empiezo a hacerlos yo. Asumo todo, ¿no? La parte del montaje y la parte de tal. Y el recuento musical nace de ahí. Al principio eran solo canciones, pero yo lo he ido abriendo. De vez en cuando he hecho alguna banda sonora, he hecho algún autor, yo qué sé.
Morricone,
por ejemplo, a veces por razones como la de Morricone. Gladiator también lo hice. ¿Sabes?
Sí, por ejemplo, los Bridgerton, ¿no? Que hay un poco el hilo conductor es adivinanzas, ¿no?
Eso es. Pues esa evolución, al principio solo eran canciones, pero los programas, los podcasts, afortunadamente van evolucionando. Y además yo, si tengo claro algo, es que ya que lo hago por amor al arte, me lo tengo que pasar bien, porque si no, no lo hago. Si me pagaran por ello, bueno, pues entonces dice, bueno, pues tengo, ¿sabes? Tengo que tener del programa cada 15 días, me apetezca o no me apetezca, pero como esto es por amor al arte, me tiene que apetecer, porque si no, no lo voy a hacer. Entonces de repente lo de los Bridgerton dices, joder, es que es una locura esto. Digo, pues que te apetece, sí, pues venga.
Es encontrar el enfoque, ¿no?
Eso es.
Hay una pregunta también de una oyente, de Misery Ratti, del podcast Hablo de Cine, el cual desde aquí pues recomiendo encarecidamente tanto para ti como el resto de los oyentes, muy bueno.
Quiero escucharlo después de escuchar este, por favor.
Me recuerda un poco al recuento también, sí. Es una forma de presentación de temas relacionados con el cine en vez de con la música, pero con un enfoque diferente. Hay veces que se centra en la película, otras veces en el director o en un género, muy, muy recomendable. Así que vamos con su audio.
Hola a todos los oyentes de PAD y especialmente a Dani y Jesús. Con la finalidad de satisfacer mi vena cotilla, le lanzo una pregunta a vuestra invitada Margot. Me gustaría saber cómo te inspiras para hacer cada episodio, cómo eliges los temas o las canciones, sobre la marcha y en función de cómo te sientes o sigues un plan predeterminado. Venga, queremos saber. Un beso a todos.
A ver, debería de seguir un plan, pero no lo sigo.
¡Ole! ¡Ole ahí! ¿Quieres decir? ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Anarquía!
No, a ver, de verdad, siempre digo, de hecho ya estoy diciendo, venga, este otoño me voy a hacer una cuadrícula, y porque yo recomiendo, también soy copywriter y yo recomiendo que hay que hacer un calendario editorial, entonces para uno, pero no lo hago. Yo, a ver, yo lo que hago es cuando de repente escucho alguna canción y no sé qué, ay, esta estaría bien, pum, me la apunto en una lista. Tengo una lista de 20.548 canciones que puedo hacer, ¿no? Bueno, 20.549, creo. Y entonces digo, bueno, pues voy a hacer esta, voy a hacer aquella. Y a lo mejor me pasa que voy en el coche y escucho no sé qué canción, que es la 20.550.
Se adelanta.
Adelanta. O sea, quiero decir, debería, pero no sigo un orden. Un poco, para mí, me tiene que apetecer. Ese es mi criterio. O sea, eso es básico. Si no me apetece, no lo voy a hacer.
El corazón manda, sí, señor. Ahí, muy bien.
Sí.
Muy bien. Tenemos aquí una pregunta que nos ha mandado por escrito de Ramón, de La Camarilla.
Compañero tuyo de la iniciativa,
de la iniciativa Pixar.
Spielberg también.
Sí, sí.
Que pregunta, dice, ¿cuántas películas de Pixar viste o volviste a ver para montar el programa? Que, por cierto, quedó fantástico.
Pues a ver, no voy a mentir, porque ya he dicho antes que, ¿cómo era que he dicho que era que no soy sincera?
Que a veces eres sincera.
No, a veces soy sincera. No. No volví a ver películas. Volví a ver Red porque me apetecía volver a verla. Turning Red, pero no volví a ver películas. Me informé y tal, pero no las volví a ver. Busqué información y eso, pero
a mí es de ese programa que me encantó también. Uno de los alicientes fue seguir el marcador apretadísimo que había entre Randy Newman, Thomas Newman y Michael Giacchino.
Sí, sí, es alucinante, es alucinante. Pero a mí, ves, yo hay gente que me dice, claro, porque como tú sabes de música, no voy a engañar a nadie, voy a ser sincera una vez. No, yo no sé de música, yo decido, pues me apunto, hago la locura de apuntarme a la iniciativa Pixar, que me encanta apuntarme a iniciativas porque te abre a un montón nuevo y además está bien, y si no, no haría a lo mejor este episodio, y luego digo, madre mía, todo lo que te, porque yo, o sea, soy exigente y digo, si lo sabes, si lo hago, lo hago bien, entonces digo, venga, vamos a mirar, y entonces vas buscando y tal, y luego al final disfruto, pero a veces digo, madre mía,
¿dónde me he metido?
Sí.
¿Cuál es la historia más llamativa de una canción que hayas sacado o que quieras sacar en el recuento? No sé, por su origen, cómo llegó a hacerse famosa o por cualquier otra anécdota que la rodee.
A ver, tengo. Mira, me pasa. Me pasa que olvido, ¿vale? O sea, yo cuento y olvido. Además, me doy cuenta, el otro día me di cuenta que lo que más se me queda es la parte del montaje. O sea, como estoy un rato montando la canción, es como que la canción se queda en mi cerebro, ¿no? O sea, y además dicen que hay gente que, por ejemplo, tiene Alzheimer y sin embargo recuerda la música, y es como que yo lo experimento, no, ¿sabes? El decir, joder, al final la canción se te queda entera, ¿no? Pero, por ejemplo, la de Every Breath You Take, dices, desde luego todo el mundo pensando que es tan bonita, tan maravillosa y tal, no sé qué, y es un tío que la acosa, o sea, que el propio Sting lo dice, ¿sabes? Es una relación obsesiva de alguien que está, dice, cada vez que respire ahí voy a estar mirándote, y dice, madre mía.
Hoy no pasaría los filtros, probablemente.
Claro.
De bueno, la censura.
Eso también pasa con muchas canciones. Y no sé cuál, estaba intentando recordar, la de Smile, que a mí me gusta esa canción mucho, porque yo soy, o sea, mis dos grupos, o sea, mis músicos de cabecera de toda mi vida, Michael Jackson y Queen. O sea, no sé cuál es el orden, ¿vale? Entonces a mí Smile me encanta, porque me encanta Michael Jackson, esa canción me emociona y tal, y ya hace tiempo yo había buscado la historia de la canción y había visto que era de Chaplin y tal, pero haciendo el episodio descubrí que Chaplin se inspira en Puccini. Entonces, eso es como que cuando, o sea, para mí eso es encontrar una joya para el programa. O sea, cuando, ¿sabes? Cuando de repente, porque yo a veces hay canciones que me apetece hacer y luego no hay historia que contar.
Ese me gustó mucho, el de Smile también.
¿Sabes? Entonces es como que dices, anda, y ha pasado esto. Pues esas cosas, por ejemplo.
Ya hemos hablado de uno de los principales, vamos, sellos de identidad, ¿no? De la, del recuento, que es, son los montajes. ¿Las versiones las eliges tú y las monta José Luis?
No, ya no. Ya no. A ver, José Luis montó como los 10 primeros episodios, no recuerdo. No, tendría que mirar, no quiero equivocarme. Ya lo monto yo todo. O sea, ya ojalá tuviera José Luis Machuca. Mi gran José Luis Machuca, no. Los monto yo. Las versiones, yo lo que hago es me escucho lo que hay. ¿Sabes? De versiones, miro a ver qué versiones tienen repercusión, porque hay veces que tú a lo mejor dices, escucha, te vas, tú, imagínate, te vas a un reproductor de música, el que tú elijas, y dices, vamos a ver Smile. ¿Quién ha, Smile, qué canciones hay de, quién ha hecho esta canción? Y entonces empiezas a escuchar y esta me gusta. Luego hay verdaderos destrozos de canciones, por cierto, también, que me cuesta muchísimo poner, aunque hay veces que hay que ponerlos para que se vea, ¿no? También que hay destrozos. Uh-huh. Pero luego cuando lees historia de la canción, dices, ah, pero mira, si hay no sé quién que ha hecho esta versión y es maravillosa, ¿no? Es un poco, ¿sabes? Busco, luego tiene que cuadrarte.
Sí, lo realmente meritorio a mí que me parece es, aparte de buscar y la propia selección, es la sincronización perfecta. O sea, que da una sensación totalmente uniforme.
Gracias por lo de perfecto, no siempre, ¿no? Pero yo disfruto mucho haciéndolo, pero lleva mucho trabajo. O sea lleva curro.
Probablemente sea lo que más te lleve de trabajo del podcast, ¿no?
Y da primero porque tienes que buscar todas las canciones, luego ir, yo qué sé, pues intentas que te cuadren, ¿sabes? No, hay veces que hay veces que haces un fundido para que una vaya desvaneciendo y otra vaya apareciendo, hay veces que la forma tiene que ser cortante, tienes que estar un rato ahí viendo los ritmos porque hay versiones que van a una velocidad, hay veces que no cuadran ni con cola, es un curro ahí. Y te lleva rato, pero bueno, yo me mola muchísimo.
Lo que me emocionó muchísimo en ese sentido, tanto por la historia como luego el montaje, fue la de Vincent de Don McLean. De verdad me llegó al alma.
Es que esa canción de por sí es que esa canción es que es preciosa, o sea, y a mí me pasa, por ejemplo, que hay veces por ejemplo, una de Queen, de Freddie Mercury, ojo, me cuesta muchísimo porque por el respeto que le tengo a Freddie Mercury, ¿no? Entonces es como que hay versiones que no me gustan o que me parece que no, sabes, que no están bien o yo quiero que quede muy bien porque, sabes,
no, y que hay algunas que además de los te las pones como un reto realmente, incluso lo has llegado a reconocer, véase Under, sí. Pressure, que si no me equivoco, sí, era el reto, sí, sí, a nivel familiar, ¿no? Que se lo dedicabas a tu hija, si no me equivoco. Sí, o sea, sí, y eso, sí, con tu respeto, sí, de Queen, y encima con dedicatoria y con cómo es ese tema y las versiones y todo, eso tuvo que salir un gran reto por tu parte.
A mí me gustaron mucho Purple Rain, Last Christmas, Wonderwall. O sea, son temas que las versiones además estaban muy bien engarzadas.
Yo, por ejemplo, mira, ¿te acuerdas de lo que hablábamos antes? Wonderwall no es de mis canciones. Uh-huh. Pues lo es más.
Desde que lo hiciste, ¿no?
Lo es un algo, vamos a decir, desde que lo hice. Porque, ¿sabes? Como que les cojo, entran en mi corazoncito. Y no era de las canciones, lo que hablábamos antes de la música, que yo me sabía y me las acabo sabiendo, vamos. El otro día iba en el coche y sonó en la radio y digo, y ahí fue donde experimenté lo de cómo la música se fija en tu cerebro. Es alucinante. A lo mejor no me acuerdo de lo que conté en el episodio, porque soy un desastre. O sea, yo puedo ver, para que veáis, yo puedo ver una película y a los 3 meses la puedo volver a ver, porque es que no me acuerdo. Y a veces me pasa que digo, no, yo esto no lo he visto, Y de repente en una escena y al final digo, ah, sí, sí la he visto.
A mí me pasa lo mismo.
Pues me pasa con los episodios, con lo que cuento, que tú dices, joder, es que te lo has leído, lo has, no sé qué, lo has, has escrito el guión, lo has leído, lo has, no sé qué, has estado montando, editando, no sé qué, y luego puedo olvidar, olvido perfectamente. Pero la música, ¿no? O sea, no sé por qué, algo debe haber ahí que no conocemos en nuestro cerebro, que se queda ahí grabado.
También voy a hacer un inciso ahora solamente para darte las gracias a nivel, en nombre de todos los oyentes, no solamente por el programa que haces, sino por también... la didáctica musical que nos das con cada episodio, que incluso comentabas en uno de ellos que tenías un, había un instituto, ¿no?, que se encargaba de, que colaboraba contigo o algo así, explicabas de que hacían el recuento ellos mismos también.
A ver, y, bueno, me estás emocionando tú.
No, no, pero digo, es que yo qué sé, llegar a gustarte tanto la música y con un programa como el tuyo, llegar a conocer y aprender tanto sobre ella, más allá de lo que nunca hubieras llegado a imaginar. El ejemplo más claro para mí fue cuando dije, ¡ostras! Voy a escuchar cómo fue la canción de Whitney Houston, They Will Always Love You. Y de repente me entero que era original de Dolly Parton. Yo, ¿cómo?
Sí. Pero a mí esas cosas también me pasan. ¿Sabes?
En la propia investigación, ¿no?, del programa.
Que sigo a eso, claro. Es una cosa impresionante, bellísima, y te doy las gracias.
De nada, y gracias a ti por comentarlo en alto, porque me emociona. Pero eso que tú experimentas, muchas veces lo experimento yo. Lo que sabes tanto de música, que yo no sé. Lo que pasa que me gusta investigar, o sea, quiero decir, ya que me pongo y lo hago. Entonces, venga, vamos a investigar. Además, ahora mismo es súper fácil investigar, o sea, que tampoco hay que, ¿sabes?, buscar en 20.000 libros, irse a una biblioteca y estar... Es muy fácil encontrar información si pones un poco de ganas. Entonces encuentras... Y a mí me pasa y a veces digo, ojo, esta canción está muy bien y no encuentro historia, y hay veces que encuentro, anda, pero mira, y esto, y no sé qué, y no sé cuánto. Y luego ya cuando encuentro, me pasa la forma de contarlo, ¿sabes? La forma de contar la historia, porque es como tú, que al principio tú tienes un puzzle deshecho, ¿no? De piezas que van a ser el programa. Entonces, y cuando todo eso lo engarzas, y hay veces que queda mejor o veces que queda peor, pero que consigues que aquello sea una historia, pues ya, bueno, venga, apaga y al siguiente, ¿no? Pero nada. Y lo de Valencia que decías es de esas cosas que me emocionó a mí, porque de repente me escribe el profesor de un instituto en Valencia que dan... Tienen una asignatura que se llama Podcast y Radio y han decidido que los alumnos hicieran el recuento musical, porque estaban buscando una forma de un programa para que ellos pudieran hacer, y entonces les pareció la historia de que cada uno eligiera una canción y tal, y contara la historia, y a mí, claro, me emocionó porque es para emocionarte. Y me pareció maravilloso. Luego, claro, el montaje les costó, pero lo hicieron. Pero ya no tanto hacia mí, sino es maravilloso, ¿sabes? Que primero, que a los alumnos les enseñan a hacer podcast, a contar historias con sonido. Que encima, además, el profesor, Javier, que se llama Javier Pons, se diera cuenta que tienes que conseguir que cuenten algo que les emocione, pues cada uno una canción que les guste. Entonces, todo eso es maravilloso, ¿eh? O sea, maravilloso.
Bueno, pues vamos a pasar a otro punto, que es el tema de la monetización. Tú tienes la suscripción premium a Apple Podcast. ¿Qué opinión tienes sobre este tema?
Ay, madre.
Esto es obligado, esta es una pregunta obligada.
Ay.
Que si quieres, pon la respuesta fácil, corta, breve, y no pasa nada, ¿eh? No te...
No te preocupes. No, ¿yo? ¿Breve? Imposible. No, a ver, a mí me encantaría vivir de mi podcast. No, yo no lo voy a negar, y además no lo he negado y no lo niego. De este o de otro, me encantaría, porque es que es lo que sé hacer y lo que disfruto haciendo. Las suscripciones es un intento de ingresar por algún sitio, cositas y tal. Tengo suscriptores, pocos, y los adoro con toda mi alma. Pero yo, por ejemplo, a mí me ha generado un problema. Yo primero empecé diciendo, bueno, voy a hacer un episodio para los suscriptores. Yo no podía sacar 3 episodios al mes. No doy para ello. O sea, no ahora mismo no doy. Mi tiempo no da. Entonces, digo, esto no puede ser. Digo, bueno, pues ellos, a los suscriptores, se los ofrezco con antelación. O sea, ellos lo escuchan primero. El que va a salir mañana, ya lo han escuchado los suscriptores. Ajá. Además, ellos lo tienen en formato WAP. El que va a salir mañana para todo el mundo sale en MP3. O sea, tienen más calidad. Y ellos no tienen publicidad. El que va a salir mañana, mi alojamiento está en Spreaker y yo inserto anuncios. Entonces, pues eso. Esa es la ventaja que... Primero, porque tienen que pagar por algo. O sea, quiero decir... Muchos me han dicho, yo lo hago por apoyarte a ti. ¿Sabes? Me da igual lo que me des. O sea, ¿sabes? Pero... Y a mí me generaba eso, esa antelación que ahora mismo estaba haciendo de... llevaba como 2 episodios de antelación. O sea, los suscriptores van como 2 episodios por delante. A mí me generaba un caos en la cabeza. Me generaba, digo, porque me lo va a dejar de generar, porque en septiembre la antelación va a ser menor. Porque yo al final en abierto estaba ofreciendo un episodio que yo había grabado hace un mes. Y con ese problema que tengo de olvidar las cosas, ¿sabes? Es como que mi cabeza no daba para tanto. Entonces, yo he decidido que voy a acortar el tiempo. A lo mejor no, todavía estoy dándole vueltas a ello, pero a lo mejor imagínate, para suscriptores sale el lunes y para en abierto el viernes, una cosa más.
Con respecto a la publicidad, Spreaker pone automáticamente el anuncio en los episodios tuyos, lo digo porque es que hay veces que como que se nota muy tajante la inserción del anuncio publicitario.
Pues eso dímelo.
Sí. Eso también me he dado cuenta yo.
Yo que lo escucho porque... por iVoox, es eso, es que en los últimos episodios sobre todo...
Pero escúchame, tú, la publicidad esa que escuchas...
Es como los cortes de YouTube, no tan exagerado, sí. ¿No? Pero es una inserción ahí rara, sí.
¿Pero es antes o en medio?
Es uno...
Después
es,
de mi careta.
Es uno al principio, hay uno o dos al final, que a veces se repiten doble de forma doble, y por en medio hay alguna vez que también se mete alguno, pero que digo que ese del medio es cuando hay veces que como que resulta muy tajante, como que interrumpe mucho de repente el episodio, te descoloca completamente y...
Vale, yo sí. Te cuento. El de en medio está... planificado.
Vale.
O sea, quiero decir, está planificado y luego si queréis hablamos de otra cosa de publicidad que ya que estamos con esto, pero todos están planificados, ¿vale? El del inicio, primero, me encantaría no poner anuncio. ¿Vale? Y me encantaría ponerlos de otra manera. Si hay que ponerlos de otra manera, ¿vale? Están planificados. Uno delante, uno o dos en medio, depende, y uno al final. Yo en medio dejo una... O sea, yo marco dónde va. O sea, yo a Spreaker le digo, lo pones aquí. Ajá. ¿Vale? Lo que supongo que pasa tendrá que ver con los niveles. ¿Sabes lo que...? Sí, que sí. A lo mejor mi episodio vaya a un nivel... y el anuncio esté más alto. Entonces, eso, aparte de que evidentemente en medio interrumpen, siempre van a interrumpir. Lo que pasa es que los de en medio son los mejor pagados. El de delante y el de detrás no. El que está bien pagado es el de en medio. Pero aparte de eso, en medio siempre va a interrumpir. Por eso yo tiendo a ponerlo detrás de mi careta de presentación, ¿no? Yo suelo hablar al principio algo, luego suena mi careta de presentación y luego empiezo. Pues ahí marco el sitio. Lo que pasa que supongo, digo, porque yo no lo escucho después, en los niveles, si son más altos o más, normalmente si te choca es que es más alto. O sea, que ellos llevan un nivel más alto y... Pero yo me cuido mucho de que el sitio sea... ¿Sabes? Yo dejo un hueco. O sea, porque no me mola nada que
claro,
corte.
Claro.
pero ya estoy oyendo que corta. O sea, entonces es algo a estudiar. Y te agradezco, además.
No, no faltaría más.
Ah, y otra cosa que iba a decir. Me escribió un oyente que iVoox había insertado un microespacio, bueno, una publicidad bastante larga a un oyente que no paga, ajá, ¿no? Que no, antes de un episodio mío. Y claro, me escribió, está por, además está el comentario. A mí eso me cabrea. Eso no es mío, eso es iVoox. Me cabrea porque va en contra de iVoox y en contra mía. Porque si pones un microespacio, porque eso, una publicidad de casi 4 minutos no es un sí, anuncio, eso es un microespacio. De 4 minutos, 3 minutos antes del programa estás echando al oyente. Y va en contra tuya y en contra mía.
Interesante, eso no lo... En iVoox yo no lo había llegado a ver, estaría atento por si lo veo en alguna ocasión y para estudiarlo también, como tú dices.
Pues yo fue sobre el comentario de un oyente y digo, ¿dónde has ido? Y tal, y entonces era de los de antes. Primero que, aparte yo sobre eso, yo tengo mi opinión, o sea, yo creo que deberíamos, ¿sabes?, de cobrar por esos anuncios que plataforma X, me da igual, inserte en un contenido nuestro. Porque al final la plataforma obtiene un me da igual la que sea, la que sea, si tú vas a usar mi contenido para poner un anuncio, yo tengo que llevarme una parte. Yo lo veo así. Pero, en fin, cosa mía.
Vamos con otro audio, que en este caso es el primero cronológicamente que mandó Sigor.
Hola Dani, hola Jesús, soy Sigor del podcast Cuatro Picas y como siempre ahora también de A Micro Descubierto. Voy a lanzar mi primera pregunta, que van a ser unas poquitas pero de fácil respuesta, veréis. La primera pregunta para la invitada es que... como productora, maestra o consejera de podcasting, si alguien que fuese a aprender un nuevo podcast le consultara, ¿sobre qué temática le aconsejaría que lo hiciese? No vale decir sobre algo que la apasione o lo que le llene, no. Lo que quiero es buscar un nicho de mercado que apenas esté sin cubrir.
A ver...
Chan, chan, chan.
Es que si la sé, me la guardo.
Claro, es lo que estaba pensando, justo lo mismo.
Yo solo te digo que EOB.
Digo, yo me lo callaría.
Solo te digo que EOB lanzó ya una idea por aquí que no sé si habrá aprovechado alguien ya, pero que él dice que ya es suya, que le había registrado y todo. O sea que.
Yo, contenido para jóvenes.
¿Pero de qué estilo?
¿Pero dejo. De qué tipo?
Ahí lo dejo, contenido para jóvenes.
Chan, chan, chan.
Es que los tenemos que enganchar. Ya. O sea, al final nos va a pasar en el podcasting como a la radio. Que se nos mueren los oyentes. O sea
bueno,
hay que engancharlo.
Realmente, contenido para jóvenes en parte ya lo hay. O sea, todos estos youtubers que ahora están haciendo su propio podcast... Y lo enfocan mucho a eso, a, yo qué sé, los típicos influencers que ven ahí por las realities de la tele. Bueno, hay bastante, bueno, no digo muchísimo, pero hay bastante mercado de podcasting para jóvenes. Ahora,
yo me he quedado sorprendida porque lo te he cortado, perdona, Dani.
Si es que estaba dando ejemplos. Dale tú.
No, a ver, que... en los chavales esto de Valencia o en algunas charlas que he dado de otras cosas y tal, ¿verdad? De la vida, de chavales de cuarto de la ESO, yo los, aunque no tenga que ver con el podcasting mi charla, por ejemplo, charlas sobre para fomentar la lectura de prensa, ¿no? Cosas que doy. Pues les pregunto, sí, sí. Y me emociono, de verdad, o sea, porque escuchan y además me empiezan a decir nombres, o sea que hay que darles uh-huh. alimento. O sea, yo tengo una, ya no está un poco mayor, yo tengo una hija de 20 años y ella está haciendo cosas en casa con cualquier vídeo de YouTube puesto, pero no lo está viendo. Lo está oyendo.
Vamos, tipo podcast.
Entonces, claro, ella dibuja, ¿no? Pues está dibujando y no es, yo me, ¿sabes? Hay que darles contenido. Y además, hecho por jóvenes.
Interesante respuesta.
Ya está. Ese es mi nicho.
El siguiente punto, que también es bastante importante, vamos a introducirlo con una pequeña de. Con una pregunta, perdón, de Ruizan Bruce, de arroba Ruizan en Twitter, ¿vale? Uh-huh. Lo primero, mandarle un gran abrazo, que hace mucho que no podemos darlo de verdad. Y lo segundo, preguntarle si no le quita el sueño que echen abajo sus programas con una reclamación de copyright.
Qué listo eres, Roberto. A ver, sí, no me quita el sueño. Creo que es un tema que en algún momento habrá que abordar. Porque yo no soy una delincuente.
Bueno, hay un acuerdo entre la SGAE con IVOS que de momento está
no vale
todavía.
Para, no vale para nada. Quiero decir, me pueden llevar presa. Vamos a ser concreta. No me quita el sueño, pero sí me gustaría dejar de sentirme delincuente. Y creo que en algún momento, por ejemplo, yo he estado mirando, la SGAE tiene, puedes pagar por, si tú tienes un podcast para usar músicas, pero te cubre en España, no me cubre si me escuchan en Chile. Y además es una cantidad desorbitada para alguien que no gana. Ahora tengo lo de los suscriptores y la publicidad de Spreaker, pero vamos, que es desorbitado. Entonces, en algún momento, porque yo, por ejemplo, mis podcasts están en YouTube y YouTube me manda impugnaciones. O sea, me manda reclamaciones de derechos de autor y yo las impugno todas. Las impugno porque estoy haciendo contenido divulgativo. Uh-huh. Me aceptan. En general, ha habido alguna que no, pero en general todas. Evidentemente no me dejan, yo no lo hago, pero recibir remuneración. Pero yo es que no voy, yo solo voy a colgar mi vídeo para que la gente lo escuche y sepa de qué va la canción. Entonces no hay problema, pero me gustaría dejar de sentir que estoy cometiendo un delito.
Creo que tú y todos los que te hacemos programas musicales, de verdad. O sea,
en la última entrevista que hiciste, Dani, con Daniel Sanz, se habló bastante de este tema. Correcto. Yo llegué a la conclusión de que es prácticamente imposible, por mucho que te esfuerces en intentar ser legal, o sea, es imposible, porque en cada país la legislación es diferente. Entonces, por mucho que seas pulcro y quiera y cumplas con la legislación española, en cuanto tu podcast salga al exterior o a YouTube o eso, pues ya directamente estás incumpliendo la de otros muchos países, con lo cual, pues sí. No sé muy bien.
Ahí fue.
O tienes la conciencia tranquila y te olvidas, o directamente, o sea, pues quitas la música, porque es imposible el...
Yo si quito la música, quito el programa.
Sí, claro, no, y sí. Dani igual también, o sea...
Entonces,
a ver, sí, pues claro. Una conversación larga y tediosa con Dani, con Daniel Sanz, en el tema este de los derechos de autor, pero vamos, llegamos a la conclusión de que sí, que es un problema bastante gordo, y que bueno, si llegase el momento, pues habría
insalvable,
pero además, que bueno, yo propuse ahí una idea que ojalá alguno de esta gente lo escuche, pero bueno, como es un poco complicada, os invito a escucharla, un acuerdo que pueda permitir usarse en todos los países en general, una cosa internacional, pero bueno, es algo complicado de explicar.
Y que tú pagues según...
cantidad de escuchas o algo así, por ejemplo.
Sí, lo que tú monetices también, o sea, en función también de eso, pero si no monetizas nada,
a mí me pasa, a ver, siempre que doy los cursos, no sé qué, la música, los derechos, no sé qué, digo, a ver, yo te tengo que decir que utilices música que no tenga problemas de derechos de autor, pero yo tengo un podcast que utiliza música que tiene derechos de autor, entonces a ver, se tiene que poder hacer programas, porque además estás divulgando, de verdad. O sea, yo, vamos, creo que tiene que haber algún momento en el que dejamos. Yo decidí hace tiempo que yo, ¿sabes? No me iba a sentir delincuente porque no, todo lo contrario, creo que mi programa le hace bien, y además, de hecho, mira, por ejemplo, Coque Maya le gustó mi programa
y no te ha puesto ninguna reclamación.
Entonces, para mí eso ya dice, si yo qué mal le he hecho a Coque Maya, si lo que he hecho es, sabes, que la gente conozca más la canción, de más historias sobre esa canción. Y entonces, para mí eso, pues si algo que Maya le ha gustado y no me ha puesto una reclamación de derechos de autor, pues a ver, que me lleve empresa, ¿vale? Pero yo me siento bien.
Ay.
Otro tema, cuñas promocionales que utilizas para tu podcast, ¿también suenan en otros programas distintos al tuyo?
No suenan en ninguno y yo... Ay, me gustaría cambiarlas más. Me falta tiempo.
¿Momento más duro de tu etapa podcastil?
Voy, ninguno.
Entonces, ¿el más feliz?
Es que yo en el podcasting soy muy feliz. O sea, solo me ha traído alegría. Además, el podcast, mis podcasts han tirado de mí cuando yo he estado así pachucha de ánimo, ¿no? Y luego, momento más feliz, pues a ver, cuando recibí el premio de mejor podcaster, fue feliz, pero no estaba. Porque estaba trabajando, había vuelto a la radio y lo recogió Pedro Sánchez, no el presidente, sino Pedro Sánchez,
el bueno.
Eso es. Ese fue un momento guay. Y cuando me encuentro con la gente que me ha dado el podcasting, cuando físicamente, yo qué sé, veo a Sune, veo a Mónica, Madrefera, o sea, cuando a Jorge Marín, o sea, cuando les veo físicamente, para mí eso son, porque el podcasting me ha traído un montón de gente chula a mi vida, y a Roberto, o sea, cuando lo desvirtualicé, o sea, esos son los grandes momentos. Y importantísimo, cuando alguien te dice que ha escuchado tu episodio y le ha recordado no sé qué, o sea, cuando tu contenido generas
emociones, ¿no?
Eso.
¡Qué bonito! Me está emocionando en la entrevista. Jesús, no me has avisado de que me iba a desnudar yo.
¿Cuál es ese episodio del que te sientes especialmente orgullosa y aquel otro que dices, uff, tendría que haberle dado una vuelta, pero ya es tarde?
Bueno, lo de tendría que haberle dado una vuelta me pasa con todos. O sea, yo hay un momento. Yo hay un momento que tengo. Digo, para, se acabó, ya está. Sácalo porque nunca voy a estar contenta, ¿no? Pues me gustó mucho, mucho. En Barcelona. La canción,
sí,
Barcelona,
señor,
de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, porque hay una historia de pasión en esa canción y en esa relación. Entiéndase pasión, no, entiéndase sí. Bien, ¿no? Y me gustó, y además yo conocía la historia de haberla visto a cachos, y entonces me apetecía construirla, ¿no? Ese Over the Rainbow también. Hay algunos que el que sale mañana, pero ¿sabes por qué? El de Sweet Child
¿Sí?
of Mine.
Oh, de
<Qué bueno. risa> pero de Guns N' Roses, ¿sabes por qué? Porque está grabado post COVID. Oh. Y tengo una voz de gruta.
Acorde con el estilo musical. Es que ni
ya verás, que es que no tengo ni respiración ni resuello. Entonces es como que dice, de hecho hoy lo estaba cargando para que se publique mañana y buscando el punto para la inserción de la publicidad en Spreaker, me oigo y digo, madre mía, esto habría que volverlo a grabar, pero digo, ya, nada. De hecho, ya ha sonado, ya lo han oído. Ese, por ejemplo.
Pues mira, vamos a poner, hablando de esto, otro de los audios de Sigor.
Y para terminar, y ya sí que sí me retiro, muchachos, que estoy dando una turra aquí increíble, ¿cuál ha sido ese momento en un programa en directo, cuando estabas en el aire, que has dicho, madre mía, tierra, trágame? Un saludo a los tres, un abrazo, adiós.
Bueno, ya os digo que no va a ser la última vez que le escuchemos, porque aún quedan
audios.
Lo que pasa es que los hemos puesto en el orden que iba surgiendo dentro de la entrevista.
Bueno, tenemos
Navidad de 2023.
No. Claro, seguirá preguntando. Vale. ¿Sigo?
Joder, yo digo, ¿ese ha sido tu momento de tierra trágame? Yo digo, joder, ni ha llegado. No.
En el futuro.
Mi momento de tierra trágame. Yo me lo pasaba pipa en la radio. Éramos un equipo muy guay, el de deportes de Onda Madrid, ¿no? Y hacíamos una radio muy muy divertida. Yo era además la que recogía los gazapos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, mis momentos de tierra trágame tienen que ver con la risa, o sea, con no, porque además en la radio como que lo de reírse no, o sea, es como intentas aguantarla es peor y entonces te ríes más. Y nosotros hacíamos una radio que era, o sea, pues si te daba la risa, es radio deportiva, estamos a lo mejor contando un partido de no sé qué, o sea, hay que ponerse en ese. Y entonces, yo qué sé, yo siempre me acuerdo de, bueno, me acabo de acordar de otro. Pero todos mis momentos son divertidos de bueno, el que primero me he acordado, había un oyente que yo estaba leyendo un mensaje que se llama, además la quiero mucho, Choche Prieto. Que me río. Solo. Entre Choche Prieto, no dije Choche, tuve mucho cuidado con las vocales, pero entre Choche Prieto, entonces mis compañeros empezaron, porque siempre estaban haciendo bromas de no sé qué, no sé cuánto, y yo, cuidado que Choche es segurita, porque era segurita, entonces no sé por qué me dio un ataque de risa de morirme, o sea, de no puedo seguir, o sea, de sigue tú porque es que no puedo, ¿no? Y luego tengo uno muy bueno que, si me lo llegas a decir, mira, te lo voy a mandar y lo pones luego. Ostras. Si quieres.
Venga,
en posedición.
Jesús, pues, mételo sí. Aquí.
¿Soy a ver, yo? Recuérdamelo, aquí, que luego...
aquí.
Jesús, aquí.
Soy yo, aquí. Soy yo despidiendo un programa, pero eso es divertido, ¿vale?
Vale.
Despidiendo un programa, porque lo hacía yo, era el programa en el que yo trabajaba de productora, pues en típica época que el presentador se va de vacaciones, lo hacía yo. El programa se llamaba En Juego, y yo despidiendo el programa me meto en un jardín. Se acaba En Juego, mañana no sé qué.
Se acaba En Juego, mañana más deporte. Hoy a partir de la 1 también en el boletín de las 11. Mañana a partir de las 11, esta noche en el boletín. Mañana en el partido de la 1 y a partir de las 7 en juego. Que no lo diga, adiós.
Ah, otra vez que le dije a un señor, un oyente. Se oía un ruido de fondo. Si quieres te mando los dos. Si los encuentro,
Jesús,
los mando
aquí.
Los dos.
Vale. El segundo aquí.
Estaba hablando con un oyente y se oía de fondo. Es mejor oírlo que yo lo cuente. Y entonces se acaba el oyente de contar porque el Madrid, no sé qué, no sé cuánto, no, era opinión sobre cualquier cosa, cualquier crisis que habría en el Madrid. Y entonces, y yo, ¿cómo se llama el perrito? ¿El perrito? Es mi hijo.
El partido del morbo, vuelve Luis al Calderón. ¿Eso cómo lo ve un merengue? ¿No le importa?
No, en estos partidos pues siempre tienen que salir estos temas. Y Luis Aragonés quiere desviar un poquillo la atención y pues para que los del Atleti estén un poquito más nerviosos de lo normal. O sea que yo creo que se van a dar la mano el domingo y no va a pasar nada.
Bueno, ¿cómo se llama el perrito?
¿El perrito? Sí. Es mi hijo.
Perdón.
Perdón. Se llama Sergio, ¿eh? Lo que pasa es que está haciendo el perrito.
No, bueno, vale. Es que me he sentido muy mal, ¿eh? Muy mal.
No, no te preocupes. te preocupes.
Bueno, ¿cómo se llama el niño?
El niño Sergio.
Sergio. Son todas así. Todos mis momentos que los tragamos son así.
Sí, sí.
Ay, Dios
pero
mío.
Bueno, me lo he pasado
qué
muy bien.
Qué bueno, qué chulo, qué grande. Qué...
Bueno, vamos a darle que ya llevamos un buen ratito de entrevista.
Pica, pica.
A ver, relación con la audiencia.
¿Desarrolla la pregunta?
Pues si tienes algún tipo de canal de Telegram no, o
no
algo.
Tengo, no.
Twitter y ya está.
No tengo. A ver, no tengo canal de Telegram. O sea, tenía uno con un podcast que hacía con Irene, con mi hija, de Eurovisión, que lo hemos estado haciendo, lo empezamos a hacer en la pandemia, pero con el recuento musical no lo he tenido, y mi relación con la audiencia es a través de los mensajes que me dejan y los comentarios. Me encantaría, me gustaría conseguir que fuera más fluida. Voy a utilizar fluido. Porque me emociona, ¿sabes? A mí los mensajes de la gente le dan sentido a lo que haces. Entonces, me gustaría conseguir, es un reto, que fuera más fluida.
Y vamos a acabar esta parte de la entrevista con una pregunta del anterior podcaster que la hizo a ciegas, sin saber quién era el siguiente entrevistado o entrevistada. Daniel Sanz.
Querido podcaster, que a esas alturas ya debes estar en pelotas, ¿me puedes explicar por qué narices sigues haciendo podcast a día de hoy? Un besito donde tú prefieras.
Este Dani, por favor.
Porque me gusta. Porque me gusta. La respuesta es porque me gusta. Porque me mola. Me mola contar historias. Creo que seré una vieja de 80 años y seguiré contando historias.
Ojalá. Pues ya está. No hace falta más explicaciones.
¿Qué más? Sí, sencillito.
Cortito y al pie.
Pues nada.
Pasamos
pasamos los trastos de entrevistar a mi compañero en la parte más técnica.
Pues aquí desde el otro lado de la pecera, querida Margot, ya con algunas prendas ya sueltas, vamos a seguir desnudándote a nivel podcasting. Vamos a ver. Redes sociales que utilizas, ya hemos hablado que, bueno, sobre todo los comentarios de las plataformas de podcasting, pero hasta donde yo sé, Twitter también lo utilizas, ¿no?
Instagram y Facebook también tengo ahí. Creé una página hace tiempo, pero está un poco tal. Instagram, sobre
Instagram,
todo.
Instagram, vale. Ajá, muy bien. Y las plataformas donde has dicho que alojas en Spreaker y el resto redireccionas los feeds, ¿o cómo haces?
Sí, antes alojaba en iVoox, pero cambié. Y alojo en Spreaker y de ahí va todo. O sea, de ahí pasa a FeedBurner, porque a mí me gusta hacer ese paso por si hago alguna mudanza. Y luego de ahí ya va a todos los sitios, a todos los sitios posibles.
Bueno, sube la temperatura del aire acondicionado, Jesús, porque vamos con la pregunta caliente de la parte técnica. Querida Margot, ¿cuáles son, cómo son de grandes tus herramientas de trabajo?
Más de lo que quisiera.
Y decía que tenía miedo, ¿sabes? Bueno, venga.
Es que a estas alturas ya pues se sueltan, siempre se sueltan.
Pues ahora mismo está empalmadísima. No, quiero decir, a ver, es que yo tengo un Rode NT1 que es el que utilizo para grabar los podcasts, que es realmente está empalmado, porque es de esos micrófonos que van a ¿sabes? O sea,
¿dónde está Sandra cuando lo necesitamos con estos comentarios, por favor?
Vendrá, tranquilo.
Dios mío.
Pues ese es el que utilizo para grabar los podcasts. Vamos, tengo... Ahora mismo no estoy hablando por ese, porque cuando... hago otro tipo de comunicación que necesito un micrófono, utilizo un Sennheiser que tengo, que me mola mucho. No me acuerdo ahora el modelo que es y no se lo veo, pero es guay. Mira, lo estoy mirando, es el 835, que funciona bastante bien. Y nada, con mi Rodecaster Pro 1, aunque tengo muchas ganas de tener la 2, pero bueno, de momento la hucha no da.
¿Y en así cuestión que... de aplicaciones del ordenador para grabar o para conectar o demás?
A ver, yo edito en Audition, me he acostumbrado y estoy bastante contenta, vamos, muy contenta. Y luego para grabar, por ejemplo, a distancia depende del invitado, porque hay veces que le ofreces Zencaster y no puede, no sé qué. También tengo Riverside FM, depende de, porque también hago grabaciones de trabajo con el tema de podcast, entonces depende un poco. Hay veces que no hay otro remedio que grabar por Zoom, pero grabo por Zoom con pistas separadas, pues un poco lo que ahí depende. Para invitados a distancia depende de un poco del invitado.
Jesús, creo que teníamos una pregunta relacionada con esto de Sigor, ¿no?
Sí.
Vamos allá.
Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué aplicación o programa, tanto para móvil como para PC, has descubierto últimamente y no puedes dejar de recomendar a cualquier podcaster que se precie un poquito? Y claro, si puede ser gratuita, mejor, que está en la cosa que estamos friendo los huevos con saliva.
¿Cómo se nota que es del norte?
Pues a ver, difícil esta, yo que sé, los audiogramas, ¿no? Con Headliner app, no sé si, vamos, yo los monto con, ¿es Headliner?
No, Headliner, sí, app, eso es, ahora, que somos nosotros para, sí, pues las promos de podcast.
No la he descubierto, sí. Eso es, no la he descubierto últimamente, pero es bastante, o sea, es bastante útil. Y además, como ahora mismo funcionamos con vídeo en todo y atrae más la atención, pues a cualquiera que la utilice. Y luego tengo una que utilizo para reproducir sonidos en el móvil, porque antes tenía, ¿cuál es la última que me cargué? Jinglebox, que también me viene bastante bien para, cuando hay que meter cortes de gente y testimonios de voz y tal, la enchufo en la Rode y ahí me cargo.
Qué
las
guay.
Cosas. Jinglebox, sí. Para las preguntas, por ejemplo.
¿Cómo grabas cada capítulo del recuento musical? ¿Lo haces todo seguido? ¿Vas enfocándote a hacerlo por partes, de forma más cronológica o salteada? ¿Cómo lo haces, por favor?
A ver, primero miro si hay historia que contar, importante. Es decir, bueno, voy a hacer esta canción, hay historia que contar, vale. Una vez que hay historia que contar, hago el montaje. Me escucho qué versiones hay, porque me ha pasado alguna vez que hay historia pero no hay versiones. Entonces me voy a esa parte. ¿Cómo hago el montaje de las versiones? Me grabo las canciones, me las suelo grabar enteras. Y, o sea, me pego un rato haciendo otras cosas y grabando canciones, ¿no? Y luego lo edito en Audition, voy buscando trocitos con la letra de la canción al lado para no perderme, a veces con la original, porque si la versión es muy variada, te puedes llegar a perder. Y una vez que tengo el montaje hecho, en otra sesión de trabajo, es donde monto lo que es el episodio. Grabo mi voz y empiezo a trabajar ahí metiendo. Suelo tener dos pistas arriba con mi voz, en una de, o en la 1 o en la 2. Me gusta hacer eso por si hay, si hay que hacer algún apaño o algo así. Me gusta tener la posibilidad de tener mi voz o en la 1 o en la 2, ¿no? Tener esa opción. Ajá. De trabajo. Y en las siguientes voy pues montando las músicas, los documentos que si tengo, yo que sé, pues un testimonio del cantante o no sé qué, pues también me lo he grabado y lo voy poniendo ahí, y voy ahí cachito a cachito montando el puzzle. Y luego lo uno todo y ya la. Lo escucho. Ah, importante. Una vez que lo hago, lo exporto y suelo escucharlo caminando o paseando con unos auriculares normalitos. Me voy y lo voy escuchando. Ajá. Intento escucharlo como lo va a escuchar la persona que me va a oír, ¿no? No todo el mundo te va a escuchar con unos auriculares. No son malos, pero quiero decir que son unos auriculares normalitos, de los de meter en la orejita y de ir por ahí caminando. Y entonces voy apuntándome alguna cosa que hay que cambiar, arreglar. Aquí no se me oye, aquí la música me pisa y no se me escucha, este corte entra tarde, y todo eso luego lo repaso. Y llega un momento que tengo que decir, hasta aquí, ya no repases uh-huh. más, porque uh-huh. si no, eso. Más o menos ese es el proceso.
Una adicta del sonido. Interesante.
Sí, señor. Sí, señor.
Hay que darte droga de la buena, entonces. ¿Y el ritmo de publicación de los episodios? ¿Cuando te viene la inspiración, lo tienes decidido siempre en plan de cada 3 semanas, cada 2 semanas? ¿Cómo es?
Intento que sea quincenal. Ajá. Me encantaría que fuera semanal, pero yo no doy para ello. No, solo soy una, entonces no tengo más gente en el equipo. Intento que sea quincenal. Ese es el ritmo.
Muy bien. Pues Jesús, con esto acabo la parte técnica.
Sí, empieza lo bueno ahora.
Ahora lo bonito. Queridos oyentes, preparaos, porque empieza, como siempre, con la sintonía que escuchas a continuación, el test picadito. Jesús, no sé tú, pero yo estoy con unos ardores ya, unos calorcitos, que vamos, igual me desnudo yo entero antes que la propia invitada hoy, ¿eh? Porque vamos, esto está siendo un desmadre, señora.
Y el calor no ayuda.
Pues la verdad que no. Querida Margot, como siempre, en el test picaditos, has dicho que ya has escuchado algún episodio, así que más o menos sabe desde qué palo vamos. Decimos diferentes preguntas o categorías o, vamos, temáticas, y tú tienes que contestar lo primero que se te venga a la cabeza de tus gustos, ¿vale? Así que te podemos conocer uh-huh. un poquito mejor con la audiencia a nivel un poco personal. ¿Te parece?
Me parece.
¿Quién empieza, Jesús? Tú decides.
Pues yo mismo.
Venga, dale caña.
Por ejemplo, ¿tu película favorita?
Ay.
No tienes que comprometerte.
Di la primera
que se te venga a la cabeza.
No, es que estoy intentando. Es que ahora no me viene el nombre a la cabeza. Mensaje en una botella.
Wow.
Paul Newman. Sale.
¿Una serie?
Stranger Things.
¿Algún videojuego?
No, ninguno, pero porque sí, es que soy muy viciosa, y si me enganchara, no me desengancho, entonces cero patatero.
Bueno, entonces la siguiente es un poco más clara, consola o PC.
No procede.
No, en casa tenemos, pero para, es de Irene, no procede.
¿Cómic?
Como buena quinta. ¿Cuagenaria? ¿Sería? ¡Zipi y Zape!
Oh, ¡qué maravilla! Pero, sí.
¿El rubio o el moreno?
Uy, esa pregunta es difícil. A mí me gustan más los morenos, siempre me han gustado los morenos. Pero no me digas cuál es cuál.
Es como identificar a los 3 sobrinos del Pato Donald. Nunca sabes
si pierde si el rubio, ¿no?
No lo sabemos.
No queda claro en ningún. Pero yo siempre lo he asociado con el rubio, no sé.
¿Libro o autor?
Sin noticias de Gurb. Uh-huh. Encanta, me lo paso pipa. De hecho, monté un par de capítulos porque me encanta la historia. Eduardo Mendoza. Uh-huh.
¿Y con autor también nos quedamos con Eduardo Mendoza? Vale.
Sí.
¿Algún personaje de ficción o real con el que te gustaría tomar algo?
Yo soy. Se nota la edad.
No, ese es inmortal. Ya.
No, no, ya está mayor también. La edad no perdona.
Oye, me tocan las preguntas respondidas ya, ¿eh? ¿Artista o grupo musical?
Bueno, Queen y Michael Jackson. Ambos dos.
¿Y cuál es ese tema que te pone la carne de gallina y que te levanta el ánimo?
Don't stop me now.
Fácil la búsqueda en este caso.
Sí,
para
sí. El becario montador no va a tener problemas.
Oye, ¿todavía soy becario?
Pero, ¿por qué confiesas que eres tú? ¡Cállate! Tú eres el director, tú eres el jefe. Cállate, que tenemos becarios. Así nos mandan currículums.
Esto sí que se edita.
Un viaje pendiente.
Australia. Creo que no voy a ir nunca, pero siempre me ha apetecido ir.
¿Y un sitio para perderse?
Yo tengo un rincón en yo soy de Tenerife, soy de La Laguna, pero hay un rincón en el puerto de La Cruz, que es un rincón así, de la parte más turística, que el agua rompe el mar. Y me encanta ir ahí quiero decir, pasa una calle al lado, o sea, no es un sitio para perderse que digas, quiero decir, te diría a lo mejor Asturias, ¿no? Pero no, a mí en ese sitio yo me alimento. Veo el mar ahí y vuelvo cargada de energía.
Uh-huh. ¿Un deseo por cumplir?
Qué difícil, ¿eh? Es que son tantos. Volver a hacer radio.
Una comida.
A ver, el mojete murciano.
¡Ocho!
Ah, esta no te la esperaba,
nada,
esta no
la esperaba.
Es que comparto mi vida con un murciano. Entonces, y el mojete murciano, no sé si lo conocéis.
Pues no, la verdad que no.
Yo no.
Pues, a ver, se hace con tomate. Hay un tomate que venden en lata que es tomate pelado. Entonces, se tritura, pero bueno, se desmenuza bien con cebollita, uh-huh, atún, aceitunitas, y lo metes a la nevera. Y entonces ahora está fresquito. Y entonces es un plato maravilloso para comer ahora en verano.
Me lo apunto.
Con estos calores. Mojete murciano.
Una bebida.
Agua. Fíjate.
Un placer culpable.
Chocolate.
Y lo dice así como de destroje.
Es que me encanta el chocolate negro. Pero es que, claro, engorda.
Hay que hacer, yo te digo ya, un recuento musical de Hot Chocolate. You Sexy Thing. Ahí lo dejo, ¿ven?
Sí, yes.
Tu mejor y tu peor faceta.
Uf. Esa es difícil, ¿eh? Mi mejor es que, a ver, decir algo, voy a empezar por lo peor. El perfeccionismo, lo peor. Uh-huh. Porque a veces es puñetero. Y yo creo que soy leal. La lealtad.
Buenas respuestas.
Si tuvieses que ser una ciudad, ¿cuál te representaría?
Qué buena esta. La Laguna. Mi casa.
Bueno, vamos con las tres preguntas clave.
Claves
que aquí te juegas la permanencia en la casa o la expulsión. Tortilla de patatas. ¿Con cebolla o sin cebolla?
Con.
¡Ay! ¡Me ha dolido!
Bueno, quedan dos oportunidades.
¡Ay! Sigue tú, Jesús, que yo no puedo ahora. Ay, Dios.
¿Pizza con piña o sin piña?
No, vale, me da igual.
¡Ah! ¡Ay!
No.
O sea, un me da igual es un con, ¿no? Oh, es un sin. O sea,
vamos a dejarlo en sin, entonces, si te da igual.
No, no, si tengo que elegir, elijo con.
Vale.
Me estoy sangrando en el suelo. Bueno, a ver esta. ¿Paella o arroz con cosas?
Paella. Uf,
ya no me puedo morir. Bien, menos mal. Joder, me ha dolido, ¿eh? Dios mío. ¿Qué, Jesús, saltamos a la de Sigurd, sí, la que nos faltaba, o qué?
Sí, venga. Aquí teníamos todavía pendiente
la segunda.
A ver que lo localice, la segunda.
La segunda pregunta de esta retahíla es: ¿cuál es tu receta favorita y cómo la cocinas? Para la gente que gozamos comiendo, pues oye, siempre está bien aprender cómo se hacen recetas nuevas.
Si quieres decir otra parte de la que has dicho ya, de la comida.
¿Os puedo contar cómo se hace la tortilla con cebolla? Al microondas.
¿Metiendo más el dedo en la llaga?
Sí, ahí, ahí, ahí.
No, no, voy a contar, mira, un truco para la empanada. O sea, gente que haga empanada estilo gallego, o sea, con relleno de tomate, atún, ajá, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Voy a dar un truqui. Queda bien ponerle alcaparras. Y además, no muchas, ¿vale? A los niños les gusta. Tú les dices que lleva alcaparras y te van a decir ¡bleh! Y sin embargo no se lo dices y las pones, ¡qué buena está! Y tú sabes que lo que les está convenciendo son las alcaparras, ya está. Y luego ya lo de la tortilla no lo cuento.
Bueno, pues entramos en territorio Sandra, así que
prepárate.
Ponemos la primera pregunta.
Vamos.
Buenas, Margot. Mi nombre es Sandra Ventas y soy compañera de Dani y de Jesús en este maravilloso podcast. Fuera aparte, también tengo un podcast en solitario que se llama Cómeme el Podcast. Y chica, yo no puedo resistirme. He tenido que hacer mis preguntitas de rigor. ¿Tú me perdonas? Entre mujeres nos entendemos. Y hagamos esto un poco divertido. Así que voy con algunas primeras, ¿vale? La primera es: si tuvieses que ser un juguete sexual, ¿con cuál te identificarías?
¿Sí? ¿Te ha gustado mi respuesta? Siguiente pregunta.
Pasamos a la siguiente.
Vale, puntos suspensivos. Siguiente, venga.
La segunda pregunta es: como sabrás, y si no lo sabes, ya te informo yo, tenemos el boom del Satisfyer. Entonces, ¿has probado el Satisfyer? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿No lo has probado? Y de ser que sí o que no, me da igual, la respondes también. ¿Qué juguete sexual usas, si es que usas alguno, y cuál es tu preferido? Y les pones nombres. Muchas gracias por tus respuestas. Y bueno, a lo mejor cae alguna más, no sé. ¿Quién sabe?
Me gusta y sí les pongo nombre.
Muy bien.
¿Has visto con lo espléndida que he sido todo el programa hablando?
¿Y cómo te quedas cortadísima ahora? Escucha, hemos conseguido lo impensable, que creías que no, que no consigas hablar. Sí, evidentemente, siguiente pregunta.
Ay, perdona, que se ha cortado.
Cachis.
Hemos recuperado ya.
La comunicación.
¿Hay alguna pregunta más de Sandra, Jesús?
Preguntas, no.
Vale. Pues pasamos a la parte famosa del proceso.
¡Qué alegría!
He dicho preguntas, no.
Ajá.
O sea,
ay, tengo miedo.
Pero es la siguiente, ¿no? La de que va después, me imagino. Vale, sí. Vale, pues bueno. Pasamos entonces a la parte de el mundo del podcasting del test picadito. En este caso, Margot Martín, recomiéndanos tres programas, tres podcasts que te gusten mucho y que querrías recomendar a la audiencia.
A ver. Hay que escuchar al otro lado del micrófono de Jorge Marín. Ya sé que ha sido invitado vuestro, pero hay que escucharlo porque hay que estar al día de lo que pasa en el mundo del podcasting y hay que apoyarle además por lo que hace. Luego, a mí me gustan las ficciones y ahora todo el mundo está hablando de La firma de Dios, pero yo quiero recomendar la anterior porque a mí me gusta más. Quiero decir, la anterior que sacó Podium, que es La esfera. Ya sé que voy a quedar así porque todo el mundo está como muy alucinando con La firma de Dios, pero a mí los actores me gustan más en La esfera. Hay que escuchar La esfera. Y a ver, otro podcast que mira, porque le quiero un montón y porque me da trabajo y eso es importante, Quiero ser podcaster de Sune.
¿Y uno de los tres para poner ahora en extracto?
La esfera, que os va a quedar así como
más chula.
Pues aquí escuchamos un fragmento de La esfera.
Una última cosa. Solo 13 personas. En este país de mierda han visto lo que usted está a punto de ver.
¿El qué?
Abra.
Bueno, y ahora, tres podcaster que admires. Intenta evitar el chupapollismo.
Bueno, o el chupacoño.
Sí.
Bueno. Que admire. A ver. Mónica de la Fuente.
Ah, madre esfera.
Mi querida Mónica. Mónica de la Fuente. Más Sune, por todo lo que hace también por el podcasting y por todo lo que ha luchado, y Jorge Marín.
Muy bien.
Es que los quiero a los dos un montón.
Vale, Mónica de la Fuente, Sune y Jorge Marín. Bien.
Pues vamos. Anda, aquí sí que quedaba algo de Sandra.
¿Ah, sí? Bueno, pues venga, sí. Vamos allá.
Buenas, Margot, soy Sandra Ventas otra vez. Vengo a hacer unas pequeñitas preguntas, sin importancia. ¿Te acuerdas de los tres podcasters que acabas de nombrar? Pues, ¡sorpresa! Estas preguntas corren de mi cuenta. Si fueses árbitro, ¿a quién de los tres podcasters que has mencionado te gustaría darle por culo? Que diga, sacar una tarjeta roja. Perdona, lo siento. Jesús, no te enfades, ¿vale? Te quiero. Te quedarían dos, ¿vale? Pues de esos dos podcaster, ¿a quién de los dos sentarías en el banquillo muy cerquita tuya para pasar un buen rato y que maneje un juguete sexual a distancia? Y por último, para que sepas a quién poner en qué lugar, ¿a cuál directamente le obligarás a jugar con un plug anal? Lo siento mucho, pero bueno, ya sabes. Aquí hemos venido a jugar. Un beso muy grande y muchas gracias. Chao.
Y me dice, no te enfades, Jesús.
Ya, sí.
No estoy.
¿No estás? ¿Estás perdido?
No, me he ido. O sea, ¿cómo voy a estar? A ver... ¿En qué orden los he dicho antes?
Mónica, Sune y Jorge.
Pues en ese orden. Lo que les haya tocado a cada uno.
Así les ha tocado, con mucho cariño.
Así les ha tocado. Vamos, hombre.
A Mónica tarjeta roja. A Sune ahí sentadito, juguetes a sola distancia. Y el plugin anal a EOB. Muy bien, me encanta.
Al pobre Jorge.
Pobre Jorge ya ha sufrido lo suyo y sigue sufriendo a día de hoy con este podcast. Me encanta, es increíble. Ay, Dios mío, qué cositas. Bueno, querida Margot, estamos llegando ya prácticamente al final. Espero que estés dejando de sudar tanto porque ya el desmelene está llegando a su fin. Pues llegamos a la parte en la que tú puedes preguntarnos lo que quieras. Y, si no me equivoco, tenías una preguntita para Sandra.
Sí. A ver, lo mejor que le haya pasado en Podcaster al desnudo.
Pues vamos a escuchar su respuesta.
Jolín, qué pregunta más complicada. A ver, sí que es cierto que no te puedo decir un extracto, no te puedo decir tal podcast, tal momento maravilloso, porque de esos tengo muchísimos y te podría decir que inclusive en cada podcast tengo varios, desde Iñaki, Hugo, mi abuso, es que no puedo decir uno, tengo muchos. Sí que me quedaría con la parte de ¿qué haces con los tres podcaster? Reconozco que soy muy hija de puta y tú lo habrás podido observar o lo observarás. Así que pues, lo siento, pero esa parte sí que me gusta mucho porque os ponemos en un aprieto y ahí ves tú la calidad de la persona de decir ¡jo! Es que no quiero hacer esto, pero es que tengo que hacerlo. Así que esa parte me gusta muchísimo. Y por poner en la nota discordante, sí que tengo un gran momento. Y ese momento es saber que estoy entrevistando o que estamos entrevistando a personas que no tenemos por qué ser del medio, pero que a todas nos une el mismo amor por lo que es el podcasting, ¿no? Personas que nos sirve como de, ya sea vía de escape, sea hobby, sea afición, sea por lo que sea, todas compartimos la misma afición y es el podcasting y en cada programa reflejamos lo que nos gusta y lo que transmitimos gracias a él. Así que, bueno, aunque he hecho un pelín de trampas, lo siento, este sería mi mejor momento de podcaster al desnudo. Y sobre todo, conocer podcaster nuevos y compartirlo con los compañeros, que eso siempre gana. ¡Un beso!
A ver, para Jesús, la misma pregunta. Uy.
Pues es que yo llevo bastante poco tiempo aquí en el programa. Este es mi tercer programa. Y
pero ya tendrás un momento bueno.
Pues sí, por ejemplo, fue un momento bueno el primer programa que hicimos con David Pintos del podcast Subterránea, cuando le pusimos un audio de uno de los músicos que precisamente además estaban, no fue algo preparado, pero estaban haciendo un especial en su programa del grupo Caravan, no sé si te suena, un grupo de los años 70, y uno de los líderes, Richard Sinclair, pues me había mandado un audio para felicitarle y la verdad es que se lo pusimos, se llevó una gran sorpresa y estuvo muy bien.
Y se emocionó. Sí. Se emocionó.
Y luego, pues bueno, el resto del programa, de los programas, pues el prepararme los guiones, o sea, el intentar hacer las preguntas, pues demostrando un poco que conoces y que te gusta el podcast, o sea, y que el invitado pues se sienta cómodo, es un momento agradable.
Que el invitado ha pasado por ti, ¿no? Como decía sí. Yo con las historias, eso es lo que...
Sí, que no sean unas preguntas, o sea, simplemente que las preguntas que podamos tener en preprogramadas, ¿no? Sino que se indague un poco, o sea, en lo que es el propio podcaster, que este es un poco el espíritu que me han transmitido Sandra y Dani del programa, que lo importante es el podcaster.
Uh-huh. Dani, ¿ya te sabes la pregunta?
Bueno.
Hombre, pues... claro. Y además te has dado tiempo a prepararte la respuesta, ¿eh?
Y si no, la improviso sobre la marcha. Yo no tengo problema con eso. En mi caso, yo creo que la meta inicial que se creó con este programa cuando lo fundamos Sandra y yo, que es el traer aquí a podcasters que escuchemos, porque ante todo los escuchamos, siempre hay uno de los integrantes que lo ha escuchado, que sigue su programa y demás, y conseguir que humanizarlo a ese podcaster o a esa podcaster, ¿no? Darle ese perfil humano que muchas veces escuchando un podcaster decimos, jolín, es tan top, está tan arriba que no pensamos que sea real. Hasta que lo vemos un día en persona si tenemos suerte o escuchamos una entrevista que le hacen y le humanizan un poco. Y en ese sentido, el poder humanizarlos en estas entrevistas que hacemos, para mí es de lo mejor que tenemos en este programa y de lo mejor que son mis momentos favoritos de Podcaster al Desnudo. Evidentemente, sobre todo también, los momentos de cachondeo, de risas, de desfase, de... ¡Ay, joder, qué menudo fregado me estáis metiendo! Y cosas así también son muy buenos. Pero sobre todo el humanizar a esos podcasters.
¡Qué bonito! Me voy a emocionar.
Pues menos mal, concho.
Bueno, no me dejéis que coja yo las riendas, que llevo el programa.
No, tú pregunta lo que quieras. Aún puedes... Tírale.
No, que a mí me mola mucho entrevistar.
¿Ah, sí?
También. Es una Sí, me mola. Bueno, de hecho, empecé hace poco. Empecé un podcast que se llama La Pecera, lo que pasa es que lo tuve que dejar porque no doy abasto. Y hablaba con gente del mundo de la comunicación, uh-huh, que es un término así muy amplio.
O sea, otro metapodcast, ¿no? Como un poco como este, ¿no?
Sí, pero no era solo podcaster. Por ejemplo, hablaba con periodistas, con gente de gabinetes de prensa, gente que tuviera relación, que contara cosas de alguna manera, ¿no? Porque la palabra comunicación es muy amplia. Uh-huh. Y me apetece mucho, además a mí me gusta mucho entrevistar, disfruto. Y lo que pasa es que no doy abasto. Solo soy yo, entonces no, de momento no puedo, ¿no?
Bueno, pues si no quieres, ¿seguro que no quieres preguntar nada más? Bueno, pues nada. Entonces yo voy a hacerte una última pregunta, que noté sobre todo cuando me enganché cual droga en vena a tu podcast, que fue una especie de lapsus que tuviste durante unos cuantos programas, porque yo lo iba escuchando cronológicamente según su vida, ¿no? Porque tú empezabas, y es algo que me encantaba aparte del programa en sí, el gracias por escuchar, gracias por estar ahí, ¿sí? Gracias por comentar, que lo hacías mucho al principio, y luego hubo una época de tiempo que dejaste de decirlo, y más adelante lo recuperaste. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue algo inconsciente o qué pasó?
Inconsciente, o sea, me estoy enterando ahora, ¿eh?
Perdona que te interrumpa, no fue intermitente, en plan de que algunos sí, otros no, sino que fue un grupo de episodios seguidos que llegaste a no decirlo y me quedé súper chocado y luego volviste a ello y ya no lo dejaste.
Pues fue inconsciente. Inconsciente, de verdad, porque además soy muy de dar las gracias en todo en mi vida, o sea, para mí gracias es una palabra, ajá, preciosa. Y que hay que usar muchísimo y que la usamos poco. Y me sorprende. O sea, debe haber algo... Hombre, yo estaba así pachucha de ánimo y a lo mejor coincide, uh-huh, no lo sé. Pero no lo sé, me está sorprendiendo ahora que me lo digas. Porque, ¿sabes? Siempre me gusta. O sea, yo, tengo como una estructura de programa y que siempre acaba dando las gracias. Gracias por no sé qué. Pues no sé, algo pasó, pero yo no... lo estoy descubriendo ahora. Fíjate.
Curioso. Bueno, pues entonces, en referencia a eso, en relación a eso, querida Margot Martín, gracias por estar aquí, gracias por contestar a nuestras preguntas, gracias por someterte a esas preguntas indiscretas, subiditas de tono y con qué elegancia a la hora de contestarlas, me ha encantado. Y ante todo, pues eso, gracias por aceptar nuestro reto y nuestro acercamiento a esta audiencia que te escucha, que nos escucha, y poder desnudarte de esta forma podcastil ante todos nuestros oyentes y ante nosotros también.
Ha sido una entrevista muy, muy interesante.
¿Me he visto ya? No, que... que gracias a vosotros, primero por hacer este podcast, porque primero por hacer podcast, que es maravilloso, luego por hacer este podcast porque, como decías, Dani, está bien que se conozca a la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, me resulta, ¿sabes? Como que dices, no, te da como timidez, pero es bueno que se conozca a las personas que estamos detrás de los podcasts. Gracias a vosotros. Gracias, Jesús, se ha notado que te has trabajado la entrevista, que veo que te preocupa. Gracias a vosotros, lo he pasado muy bien y nada, ha sido un placer inmenso. Me he reído mucho. Y eso no está pagado, lo de reírse, así que gracias a vosotros. Gracias, Sandra. No, un besito grande, un besito grande.
Te quiero, Sandra.
Te quiero.
Ay, Jesús, tío. Esto lo estás bordando, tío. O sea, mira, te voy a dejar ya los papeles aquí, ya el escritorio. Yo te dejo la mesa del presidente. Me voy ya, te dejo todo para ti, porque macho. Episodio donde
me disteis la alternativa y bueno,
episodio pues, donde no estás, ya baja el listón. ¿Qué quieres a que haga, tío? O sea, no, esto no.
Tampoco exageremos.
Bueno, Jesús, un placer como siempre, otro episodio más a tu lado. Y
igualmente.
Y nada, querida Margot, no te vayas, que ahora después cuando despidamos a la audiencia, te recuerdo que tienes que hacer la pregunta ciegas al siguiente entrevistado. ¿Vale?
Okay.
Queridos oyentes, muchas gracias por aguantarnos a estos pesados del mundo del metapodcasting, a estos pesados que mes a mes, que el primer lunes de cada mes os traemos siempre a un podcaster nuevo al que desnudar a nivel podcasting, descubrirle, saber todos los entresijos de sus programas, como dice Jesús al principio de este. Y nada, os recordamos que también unos días después de publicarlo podréis ver en redes sociales la típica promo en la que anunciamos quién será el siguiente entrevistado. Y por favor, mandar vuestras preguntas a ciegas, aunque no lo conozcáis. Siempre es bueno intentar descubrir esa faceta oscura del podcaster en cuestión, ¿no? Y sin más dilación, se despide Dani Maverick. Jesús, otra vez, un placer estar contigo. Nos vemos en el siguiente programa los dos juntos.
Buenas noches. No, el siguiente, yo estoy ahí de vacaciones.
No, el siguiente que nos toque juntos. Ya sé que a mí me dejas currando como un negro, pero bueno, sí.
Sí, claro, en el siguiente.
El siguiente que nos toque. Y Margot, muchísima suerte con el recuento musical y con todos los proyectos que tengas de aquí en adelante.
La despedida ha sido buenísima. Suerte también para vosotros. Adiós.
Chao.
Chao.
Chao.